numeral FARC, que digan la verdad. Hay varios oyentes a esta hora. Escucharon ustedes ya a la senadora, quien dice que ella va a decir la verdad en la JEP, que es donde la tiene que decir, cuando le prueben los hechos de los reclutamientos. Alejandro Eder acaba de contar aquí, pues, cómo fue testigo del reclutamiento. Y Lucas,
Julio,
me piden algo. Revisen la resolución 350 de 2017 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, esa es la prueba reina, porque el 2017, miren la fecha que era para el acuerdo de paz, esa es la prueba reina de la cantidad de niños que se esperaba. En esa resolución está la prueba reina de la razón de su creación y la respuesta que no ha dado las FARC. Joana, le interrumpí.
Sí, Julio, es que quería decir algo a propósito de lo que mencionaba el magistrado Alberto Rojas sobre de que no se conocen denunciantes para poder actuar contra esta, pues contra la violencia de género que está ocurriendo y que dice este informe, pues que está documentada. Se lo digo por lo siguiente, porque el mismo informe dice que hay desconfianza en denunciar, que es muy preocupante que cuando las mujeres han denunciado se les invisibiliza, sobre todo porque las personas a las que denuncian son agresores que suelen tener cargos mayores que ellas, y además varias mujeres de las que han denunciado han recibido sanción social y una de ellas fue despedida. Entonces no se puede decir, es que como no dan el nombre, entonces no podemos hacer nada, porque está muy documentado que es muy difícil que las mujeres puedan hacer este tipo de denuncias. No se puede decir, bueno, vamos a seguir con nuestra política de género cuando está pasando algo tan grave como esto. Hay que tomar otro tipo de acciones y generar esa confianza para que las mujeres puedan denunciar.
Y que tengan, Joana, ni más faltaba, las garantías de no ser invisibilizadas. Permítame, Joana, ahora a ir a otra importante instancia de nuestro tema del día, la JEP. Nos atiende su presidente, la magistrada Patricia Linares. Magistrada, buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos sus colegas.
Alejandro Eder, le sugiero lea una columna que publica hoy en el diario El País, en donde finaliza advirtiendo que las FARC tienen que pedir perdón y decir la verdad. Y da algunos ejemplos de casos de reclutamiento de menores que él vivió, porque ese era su trabajo. Pero podrían ser cientos de cientos de cientos. La senadora Sandra Ramírez hoy nos confirmó lo que ya había dicho ella en el Congreso. Es decir, que a ella le tienen que probar que hubo reclutamiento. Y que una vez que usted en la JEP o sus magistrados investigadores para este efecto le prueben que hubo reclutamiento de menores, pues ella pedirá perdón. ¿Eso funciona así, magistrada? Es decir, para que ella diga la verdad, ¿ustedes se la tienen que probar primero o es al revés? Si ella no dice la verdad y ustedes tienen la prueba, ¿se va para la cárcel?
Julio, usted lo acaba de decir de manera muy sencilla y directa, y yo diría que inequívoca. Todos los comparecientes de la JEP, sin distingo, tienen la obligación, desde el primer momento, de aportar toda la verdad posible sobre los múltiples hechos victimizantes, los delitos cometidos, teniendo en cuenta, Julio, que a nosotros nuestra competencia nos orienta hacia crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. No estamos hablando de cualquier crimen. Este tema, que se ha debatido tanto en las últimas semanas, tal vez es una de las realidades más indignantes de la guerra en Colombia, el reclutamiento forzado de menores. Ayer tuve oportunidad de dar algunas cifras de los últimos 20 años que dan cuenta de más de 5.000 denuncias que de más de 5.000 víctimas de este delito, que comprometían en su momento a más de 4.000 personas como responsables de este delito. Y en el caso que tiene abierta la jurisdicción, tenemos además de 100 víctimas acreditadas, que para algunos parece un número menor, para nosotros es un número muy importante frente a un delito en el cual la víctima generalmente prefiere mantenerse en el anonimato porque se expone a la estigmatización y a la censura, desafortunadamente, de la gente. En ese caso, estamos documentando alrededor de 8.000 denuncias, de 8.000 casos de reclutamiento forzado. Luego, el compromiso de todos los comparecientes ante la JEP, obviamente, de quienes hicieron parte de las FARC, es aportar esa verdad. Si no lo hacen, perderán todos los beneficios que la jurisdicción les puede otorgar o que la justicia ordinaria o la propia jurisdicción les haya otorgado, y se exponen a penas privativas de la libertad como las que usted señala. Cuando nosotros, y yo concretamente, hablo de un proceso de alistamiento, lectura de informes, recepción de informes, acreditación de víctimas, es precisamente porque en el momento que estas personas comparezcan en audiencias, en versiones, como en el caso que estamos hablando, que será próximamente, en ese momento los jueces de la jurisdicción tendrán a su disposición toda la información que les va a permitir no solo evidenciar de manera clara si la persona no está cumpliendo con ese compromiso, sino también cuando de pronto la persona se queda, discúlpeme la expresión coloquial, en la mitad del relato y no dice todo lo que tiene que decir. Claro. Eso es lo que yo le puedo anotar.
Claro, magistrada, buenos días. Pues mire, precisamente la Justicia Especial para la Paz abrió este caso, el 07, y en este caso pues sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Y en este caso 37 jefes de la antigua guerrilla de las FARC están vinculados, 14 de ellos tienen que rendir versión en los próximos días. Y con estas declaraciones de la senadora Sandra, con las declaraciones del señor Carlos Antonio Lozada, que dicen que esperan que les prueben los delitos, pues no queda como mucha esperanza de esa verdad. ¿Qué cree que va a pasar en estos próximos días en esas declaraciones que ustedes mismos citaron a estos guerrilleros de las FARC?
Yo no puedo ni voy a entrar a especular sobre qué puede pasar uno o qué no puede pasar. Lo que sí le puedo decir es que esa verdad de la que hablamos, que es una verdad plena, emana principalmente de los relatos de las víctimas, de lo que ellas aportan, de lo que ellas dicen, de experiencias como las que relata el señor Eder. Y sí, Julio, yo ya leí la columna, como he tenido la oportunidad a lo largo de 30 años de leer cientos de relatos que dan escalofrío sobre esta conducta y sobre muchas otras conductas que desafortunadamente se dieron en el marco del conflicto en Colombia. Entonces, la verdad no es solo lo que ellos digan o dejen de decir, y por eso les repito, ese proceso que hemos venido desarrollando a partir de esos informes, a partir de cientos, de miles de expedientes que durante años reposaron en la justicia ordinaria y que hoy sirven para copiar toda esa es la verdad que se va a imponer. Principalmente emana de las víctimas, de los relatos de sus familias, de quienes han estudiado el tema. Luego no se trata de que la persona llegue a la jurisdicción a decir, bueno, venga, pues me aprueba o no. Aquí ya hay todo un trabajo realizado, una realidad inobjetable que no puede ocultarse y que ellos tienen el deber de exponer con detalle ante la jurisdicción.
Magistrada, muchas gracias por atendernos. Aprovecho para desearle una muy buena semana.
Gracias, a usted lo mismo, muchas gracias.